Hay una cuestión que ya tiene largo aliento, que puede decirse que es coyuntural a propósito de una cantidad de cuestiones que han ocurrido en estos últimos tiempos aquí en la región del Río de la Plata, en el especial momento que vive la República Argentina, pero tiene mucho también de algo que algunos especialistas han definido como una cuestión que debería ya tratarse como estructural, y es la diferencia de precios entre la República Argentina y Uruguay. Ayer estuvo en la Comisión de Frontera con Argentina, que se ha transformado en un ámbito donde se han escuchado como caja de resonancia voces de distintos actores en torno a esta cuestión, el problema de los precios, en Cámara de Diputados. Ayer estuvo presente, les decía, una delegación de la Cámara de Comercio, encabezada por el presidente Julio César Lestido. A propósito de estos temas, escuchemos brevemente un pasaje de este testimonio.
El consumidor final no solamente empieza a ver que ya la diferencia de precios no es tan grande y que no justifica, porque esto es lo que pasa, porque en la práctica es, yo cruzo el puente pero me llevo 2 o 3 horas cruzando el puente, no es que voy y vengo. Entonces, si yo a eso lo puedo acompañar con alguna medida, ya desestimulo un poco esto. Nadie quiere estar esperando 3 horas, salvo que la diferencia sea muy grande como está dándose ahora. Nadie quiere pasarse 3 horas en el puente entre ir y venir para cruzarlo. Entonces creo que lo que la idea estaría por buscar mecanismos que puedan llegar al consumidor final.
Si la gente se pasa 1, 2 o 3 horas cruzando el puente, incluso ante algún desestímulo, como insólitamente escuchábamos ayer de parte del director de aduanas, diciendo que complican los trámites para desestimular el cruce, si a pesar de todo eso lo hacen, es porque la diferencia de precios sigue siendo alta. Y hay un indicador del que hablamos en más de una oportunidad, lo estamos siguiendo en cada una de sus publicaciones, que es el índice de precios de frontera, que de precios fronterizos, debí decirle, que elaboran 2 economistas de la Universidad Católica en el Campus Alto, la economista María José Medín y la economista Jimena Abreu, desde ese observatorio económico que está en el Campus Alto de la Católica. Vienen trabajando hace mucho tiempo en esto, van publicando periódicamente sus datos, y los últimos, referidos al mes de noviembre, nos muestran una diferencia que sigue siendo alta, indudablemente. Ellos publican las dos miradas, desde Concordia cómo están los precios en Salto, o desde Salto cómo están en Concordia, y bueno, lo concreto es que de acuerdo con estos últimos datos, resulta 55% más barato adquirir la canasta seleccionada en Concordia que en la ciudad de Salto, y visto desde el punto de vista de Concordia, el indicador muestra que Salto está 122% más caro que Concordia.
La entrevista.
Le damos los muy buenos días a Jimena Abreu, directora de la Licenciatura de Datos y Negocios de la Universidad Católica en el Campus Alto y una de las responsables de este estudio. Jimena, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, un gusto estar contigo. Nuevamente, alimentos y bebidas es el que demuestra las diferencias de precio más altas, pero hay otros rubros que siguen marcando en los precios de las prendas, de vestir. Estamos hablando en productos del hogar también, en el tabaco, en el alcohol. Bueno, los combustibles es un tópico muy, muy particular. En definitiva, no hay nada que muestre que la situación afloja.
Bueno, exactamente. Alimentos y bebidas, si bien no es el que tiene más diferencia, es el que pesa más.
En la canasta, claro.
En la canasta, eso es lo más importante. En la canasta de nosotros seleccionamos 60 artículos para trabajar, de los cuales 30 corresponden a la división de alimentos y bebidas, que está así, está 144% más cara en la ciudad de Salto que en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Tiene un peso muy importante en la canasta, porque son además bienes, siempre consideramos bienes transables, bienes que la gente puede ir a comprar a la vecina ciudad. Uh-huh. Después, como tú mencionabas, sí, bebidas alcohólicas y tabaco es el que tiene una diferencia de precio más alta, con 201%. Eso es un valor muy importante. Y seguido por comida fuera del hogar, comer una mozzarella, una hamburguesa, tomarse una Coca-Cola, un agua, en la vecina ciudad, la diferencia de precios es de 159%. Y otra muy importante que también muchas veces se escucha son bienes diversos, en la cual en esa encontramos discúlpame, ya empuja con detoxador.
Claro, artículos de higiene personal o del hogar, ¿no?
Exactamente, sí. Pasta dental, que también es como que está en boca de mucha gente que los va a comprar capaz a Concordia, y esa diferencia es de 152%.
Claro,
también,
claro.
Como tú mencionabas, el gatillador es el combustible, ¿sí? La nafta y, sí. Y el gasoil. Esos son, a veces, mucha gente va a echar nafta y después ya se queda a comer, por ejemplo.
Claro, 187% el gasoil, 140% la nafta.
Exactamente, esos valores son altos, y ahí estamos considerando en la nafta el beneficio del IMESI.
Claro, que ya hay un diferencial, que algunos sectores, las cámaras empresariales apoyadas por los intendentes, pretenden subir un poquito, pero la diferencia es abismal. Cualquier medida de las que se ha manejado, y ustedes la siguen muy de cerca, se queda corta ante tamaña diferencia, ¿no?
Bueno, las medidas siempre ayudan y sí. Son aportes, son positivos para los comerciantes, que es lo que están pidiendo y es lo que necesitan claro. En estos momentos. O sea, la suma de medidas siempre va a ser a favor. No significa que vayamos a eliminar esta brecha existente, porque como tú bien dijiste al principio, son factores coyunturales de la economía argentina. Además de la diferencia de tipo de cambio que existen, los precios internos, la formación de precios internos de ambas economías, también eso es algo que se ve reflejado en esta diferencia de precios.
Y que es imposible de seguir, o sea, no podemos pedirle a nuestra economía que acompañe la irracionalidad de Argentina, ¿no?
Bueno, muchas veces sí, estamos de acuerdo con eso, pero sí se pueden hacer medidas que ayuden, por lo menos, a paliar esta situación, que en este momento estamos a niveles muy altos, que hace ya un año estamos en esos niveles, porque nosotros estamos comparando también con los niveles de septiembre del 2021, noviembre del 2021, y estábamos aproximadamente en estos niveles, 123 y 129%, o sea, son niveles más o menos alrededor de o sea, por encima del 100% y alrededor del 120%.
Claro, entonces, yo estoy mirando la línea de la evolución del índice, sí. De acuerdo con los trabajos de ustedes desde 2015 para acá. Precisamente en septiembre de 2021 pegó un salto después de la medición anterior, que había sido en abril de 2019. Ahí registran ustedes el primer salto. Se mantiene más o menos septiembre, noviembre, enero. Hay una pequeña caída en mayo, un salto enorme en julio.
Importante, sí.
Después baja un poquito en septiembre y ahora vuelve a subir.
Sí, ese aumento que hubo de septiembre de este año con noviembre, principalmente se ve a la diferencia del tipo de cambio blue, que nosotros claro. Consideramos en este informe, que tuvo un pico importante, un salto importante en noviembre, pero se mantiene relativamente estable, ya te digo, desde el año anterior. Que eso es lo que estamos hablando que preocupa, porque se sigue manteniendo y no se ven indicios de que vaya a bajar, por lo menos en el corto plazo.
Claro, tú hablabas precisamente de ese dólar de referencia, el dólar blue en la República Argentina. Si a esto le asociamos un dólar muy barato en Uruguay, el combo es más complicado aún.
Exactamente. A diferencia, a contramano de lo que pasa en todo el mundo, en Uruguay bajó, el dólar estaba bajando. Sobre todo en noviembre tuvo una baja importante cuando se hizo esta medición. Entonces, también eso es como decir, se repercute negativamente en los precios. A pesar de que Argentina sigue con inflaciones de 88% interanual, claro. En comparación con Uruguay, que estamos en un 12%.
Claro,
de todas maneras,
claro. Por
más que sigan aumentando los precios en Argentina, acá la diferencia sigue estando.
Claro, más allá que en Argentina te lo remarquen día a día o algo parecido.
Exacto. Es que sí, es realmente.
Sí, la diferencia se da. Pero además, hablábamos del dólar, en definitiva es la moneda. Prácticamente no actuamos, no sé, quizás en el caso de ustedes relevan estos precios en Salto Concordia, pero si hablamos en términos generales y de los muchísimos miles de uruguayos que cruzan desde Montevideo y otras zonas hacia la República Argentina, el cambio no se hace peso a peso, sino la moneda termina siendo el dólar, y ahí hay una diferencia que se multiplica todavía.
Exactamente, sí, eso fue un problema, y particularmente, como te decía, en noviembre tuvo una baja importante el dólar en Uruguay. Y lo preocupante también es que fue a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, en
sí. Donde
la moneda se está fortaleciendo.
Exacto, sí, sí. Ahí hay una particularidad aquí en el mercado local.
Sí.
Jimena, otra cuestión que hemos estado siguiendo de cerca, hablando con los actores allí en la frontera y también con ustedes en más de una oportunidad, en paralelo a estos datos que ustedes recogen de bienes, también es una cuestión de servicios, ¿no? La gente aprovecha a cargar nafta y no cambiar las cubiertas, porque hoy ahí sí hay un precio que favorece acá. Pero exacto, sí puede hacer un trabajo en un taller mecánico. Y mientras lo espera, puede ir a la peluquería, o al dentista, o hasta al psicólogo. Eso sigue marcadamente siendo una característica del cruce de la frontera también en cuanto a servicios.
Exactamente. Bueno, históricamente se decía que existían los bienes transables y los servicios eran bienes no transables, claro, que vos no podías traer al Uruguay. Pero hoy en día hay una frase que, gracias a los economistas que me están escuchando, seguramente la conocen, que es: hasta un corte de pelo se vuelve transable. Y eso es porque, justamente, por lo que vos estás diciendo, hoy en día están yendo a cortarse el pelo, a hacerse las manos, a hacer el servicio del auto, a hacer un montón de cosas que, por esa diferencia tan grande, que lo pueden hacer porque vale la pena hacerlo. Entonces ese está siendo también un inconveniente. No está medido en este indicador, porque, como te decía, todos los bienes que nosotros relevamos son bienes transables.
Sí, claro.
Desde el año 2015 que lo estamos haciendo, y siempre se hizo con bienes transables, justamente por la definición de los bienes transables.
Claro, pero el momento marca que hay que añadirle esa realidad, y que hace todavía más beneficioso ese viaje de unas horas o por el día, que en puntos de frontera como puede ser Salto, llevan adelante muchos uruguayos. Llevan por el día, resuelven esas cuestiones personales, se traen el surtido, comen afuera.
Sí.
El combo completo.
Está claro qué es lo que está pasando, y es una preocupación para los comerciantes de frontera, para los comerciantes de todo el país, me imagino que también, pero para los de frontera sí, es particularmente grave, y más en estos momentos de festividades, en los cuales debería aumentar el consumo interno, y bueno, es lo que esperamos que pase dentro de Uruguay, y esta diferencia de precios repercute negativamente.
Claro, porque uno ve los datos de consumo, no han sido buenos últimamente, y puede haber ahí una porción de ese consumo que sea que se fuga a la República Argentina, ¿no?
Sí, sin duda, sí, y eso es lo preocupante a nivel de mercado laboral, a nivel de un montón de situaciones.
Sí, sí. Jimena, uno de los tantos proyectos que está sobre la mesa, pero del que me han hablado insistentemente más de una vez los comerciantes, el de microimportación, si saliese, sería una alternativa interesante para el comerciante local.
Bueno, yo creo que es una alternativa interesante, como te decía, es una medida más que puede ayudar a paliar la situación. No va a ser el definitivo, no es la solución perfecta, no es lo ideal, pero sí ayuda, como todo, toda la suma de las medidas ayuda. A mí me parece que el combo, debería haber un combo en el cual se apliquen varias medidas al mismo tiempo que ayuden por lo menos a mejorar y a ayudar a los comercios.
Claro, recordemos, y corrígeme si no es estrictamente como lo planteo, es la posibilidad de habilitarle a los comerciantes locales a hacer un pedido, una compra del otro lado de la línea, legal, cumpliendo con todo lo establecido por las normas, pero volúmenes más pequeños que lo que sería una importación mayor, y con trámites mucho más ágiles para tratar de poder competir con esos precios de este lado.
Sí, exactamente, eso es lo que se plantea. Hay varios temas ahí sobre la mesa que tampoco me interesa, y no es mi objetivo meterme en eso. Sí. Hay temas de límites de frontera, hay temas de control, hay temas que tampoco son tan fáciles de poner de la noche a la mañana, pero sin duda es una medida que ayudaría a los comerciantes, y están ansiosamente esperándolo.
Claro, cuando hablas de límites de frontera, y hay un tema también que tiene mucho que ver con esta coyuntura, pero que ha estado presente cada vez que hay medidas de esta naturaleza en esos departamentos. Lo mismo pasa con los diferenciales en cuanto a las cargas impositivas en los combustibles. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se va corriendo eso, no?
Claro, ese es un tema que está sobre la mesa al hablar justamente de la microimportación.
Claro, claro, sí, porque si pones precios especiales en Salto, el de Tacuarembó compra en Salto.
Sí. Sí, hay que ver cómo se controla, cómo se aplica, con un buen control, con una buena utilización, yo creo que puede ser beneficioso.
Uh-huh, sí, Jimena, en este contexto que llegamos a fin de año, está claro que lamentablemente para los comerciantes locales, es el caso de Concordia, pero esto podría ser extrapolable a otras zonas de fácil acceso a Argentina, la zafra navideña también se les complica.
Sí, eso es lo preocupante, y justamente es lo que no queremos que pase. Queremos que los uruguayos sigan comprando en Uruguay y apostemos justamente a la economía uruguaya.
Claro, pero simplemente pidiéndole un acto de patriotismo difícil, ¿no? Si no hay incentivos.
Bueno, el objetivo es justamente este, que haya incentivos de todas partes y que ayudemos justamente a los comerciantes a salir, por lo menos a no tener pérdidas, a no tener que cerrar comercios, a no tener que ver ciudades con comercios cerrados, con mercado laboral con problemas.
Claro, sí, porque un comercio que atraviesa problemas pero va subsistiendo es una cosa, un comercio con las cortinas bajas y empleados enviados al seguro de paro y con pocas posibilidades de volver ya es mucho más complejo. Muchísimas gracias, bueno, economista Jimena Abreu, por acompañarnos estos minutos. ¿Sí?
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta pronto.